Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La primera detonación es para el gobierno de España. Ayer, nueva tragedia en el mar. 13 inmigrantes que intentaban alcanzar las costas canarias desaparecieron al caer de una barca neumática. No se sabe nada de ellos y mucho me temo que se los ha tragado el mar, como miles de personas que intentan llegar a nuestras costas. Estamos sufriendo un repunte migratorio inabarcable. En los últimos días, más de 1.200 personas han llegado al archipiélago. Lo más importante es salvar vidas, pues hemos conocido que el Estado ha negado la posibilidad de una tercera tripulación de salvamar que alivie los turnos leoninos de aquellos que trabajan precisamente salvando vidas. Algunos incluso durante un mes, de forma ininterrumpida, 24 horas. Escuchaste bien, 30 días, 24 horas seguidas. La segunda descarga es para las escuelas infantiles. De 0 a 3 años, 4 millones nos costará reubicar a estos menores en diferentes escuelas infantiles públicas y privadas. Las obras de mejora de los centros educativos se licitaron en julio para comenzar las clases en septiembre. ¿Tú lo entiendes? Se llama falta de previsión, falta de planificación o falta de interés. Tercera sacudida, hace años veíamos la película Mad Max. Pensábamos que por aquel entonces estábamos ante un futuro distópico. Hoy vemos que era una predicción, una profecía. El problema hídrico está afectando a zonas de cultivo. Tenerife falta agua, también hay problemas de suministro en Fuerteventura. Los agricultores de Lanzarote han puesto el grito en el cielo y en Gran Canaria la situación no mejora. Al final el líquido de elementos se cotizará a precio de oro si no lo está haciendo ya, y el consiguiente incremento de los precios agrícolas. Dedicarse hoy a cultivar el campo es una profesión de riesgo y no debería de ser así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. En la realización, Marcelo Cordobés. Soy Javier Benítez. Este es el tema del día. Clásico incontestable que hoy en día suena tan bien como en el 78, que fue cuando se compuso. Para muchos el tema franquicia de Dire Straits. La canción parece, está basada en un hecho real. Mark Knopfler acudió a un bar poco concurrido donde tocaba una banda de jazz. No eran tan buenos como les gustaría y cuando finalizaron se despidieron con We Are the Sultan of Swing. Ahí el título de la canción. El tema relata la difícil y complicada vida de los músicos que comienzan su abnegada vida que les hace pisar todo tipo de locales. El tema es impecable de principio a fin, pero sobre todo destaca su último minuto, que es insuperable. Curiosamente fue improvisado durante la grabación del tema. Según Knopfler, esta es la característica principal del tema. Herrera en COPE Gran Canaria, te recuerdo que puedes hacer el programa con nosotros. Tenemos activo ya nuestro servicio de mensajería, el WhatsApp. Puedes participar en el 610-108005. Mensaje de texto, mensaje de audio, lo que desees, lo que quieras. 610-108005. Son las 10 y 10. Venga, echemos un vistazo al tiempo. Bueno, parece que hay una nube ahí en medianías que amenaza agua, pero ya les digo, no descargará, lamentablemente. En el sur, pues despejado, en el norte intervalos. En la capital tenemos parcial panza de burro. Hay un buen ambiente. En Las Palmas de Gran Canaria no vemos el sol. Ahora mismo agradables 22 grados. En Las Lagunetas, en San Mateo, algo más de fresquito, pero bien, 19 grados. Frío en los Llanos de la Pez con 14 grados. En el sur de Gran Canaria, pues, en fin. En el Puerto Mogán, la pequeña Venecia, 23 grados. Y en Sardina del Norte, en Galdar, 24 grados. Y en cuanto al tráfico rodado, pues a la circulación, pues nada que destacar realmente. Vemos una ligera retención, pero poquito, en dirección hacia el sur, en la zona de Telde, la zona de La Mareta aproximadamente, y en lo demás, pues situación verde. Se puede circular con total normalidad en la isla de Gran Canaria, también en la zona de Moya. En la Gran Canaria 2 vemos, bueno, pues una pequeña retención, pero muy poquito. Al fin y al cabo, situación verde en toda la isla. Las 11 y 10 minutos, enseguida vamos a valorar el rechazo por parte del Estado de reforzar salvamento marítimo pese a los problemas, al déficit de personal que tiene. Enseguida vamos a hablar con Ismael Furió.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Decíamos en la presentación, ayer por la tarde, noche, conocíamos una nueva tragedia en el mar. 13 inmigrantes que intentaban alcanzar la costa de Canarias desaparecieron al caer al mar en una barca neumática. No se sabe nada de ellos y ya a estas alturas nos imaginamos, en fin, cuál ha sido su destino, ¿no? El caso es que estamos viviendo un repunte migratorio inabarcable, incontestable. Bueno, pues parece ser que el Estado considera, a pesar de, en fin, fallecimientos que estamos viendo en el mar, parece ser que el Estado considera que no es necesario reforzar la plantilla de salvamento marítimo. Sin embargo, sabemos que tiene déficit. Parece ser que no existe sobrecarga de trabajo en el archipiélago. ¿Existe o no existe? Ismael Furió, delegado sindical de salvamento marítimo. Hola, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación de los trabajadores de salvamento marítimo aquí en Canarias, Ismael?
Bueno, es una situación muy compleja. Realmente estamos por debajo de mínimos y nos encontramos pues literalmente desbordados. O sea, uh-huh. La verdad es que estamos desbordados ante la llegada de personas migrantes.
Uh-huh. ¿Cuáles son los horarios a los que se tienen que enfrentar estos trabajadores de salvamento marítimo?
Bueno, para que la gente se haga más o menos una idea de la situación que vivimos, digamos que los dos tipos de embarcaciones que están en este momento operando en el archipiélago canario serían guardamares, que son unas patrulleras un poco más grandes, y por otro lado las salvamares, que son las típicas embarcaciones que todo el mundo hemos visto en el telediario o conocemos de estar amarradas en puertos. Bueno, pues una salvamar, que es la embarcación típica que todos conocemos, consta de 4 tripulantes, 2 marineros en la cubierta para realizar los rescates, un patrón y un mecánico que están de guardia durante 7 días, 24 horas interrumpidas, y luego descansan una semana. Pero claro, luego, por otro lado, tenemos las patrulleras SAR, las guardamares. Esta gente está embarcada 30 días ininterrumpidos, 24 horas, y descansa 30 días.
¿30 días de trabajo ininterrumpido días, durante 24 horas?
O sea, tú durante 24 horas estás de guardia. Cada vez que llaman, tienes que salir día, noche, madrugada, etcétera, etcétera. Estos turnos de trabajo, en algunos puntos, sobre todo en los algunos puntos, de, sobre todo en la península, donde hay muy poca actividad, pues se llegaban a contemplar hace años, porque bueno, sí que es verdad que hay zonas, digamos, donde salvamento marítimo pues ha de tener una presencia constante para cualquier emergencia, pero que muchas veces estas emergencias pues son, digamos, muy muy espaciadas, o a veces son hasta incluso anecdóticas. Existen puntos, o existían hace años puntos. Pero claro, a día de hoy esto ya no es así. Y por otro lado, pues claro, en la comunidad canaria, pues bueno, yo creo que no hace falta ni explicarlo, es decir, a día de hoy hay una actividad febril, prácticamente nuestras unidades son alertadas una vez tras otra para realizar unos rescates durísimos, y bueno, pues nos encontramos con que la Dirección de Salvamento Marítimo sigue invirtiendo en nuevas unidades, sigue invirtiendo en nuevos cargos, digamos, administrativos y cargos directivos, en grandes eventos, en todo, menos en lo que realmente a día de hoy creo que es la gran carencia de este ente, que es tener manos para poder salvar personas, porque al final esto va de eso, va de que hayan manos en la cubierta y de que hayan tripulantes que puedan ayudar a la gente. El resto no es nada en salvamento marítimo.
¿Con cuántos cargos administrativos y directivos hay en salvamento marítimo en comparación con el total de la plantilla?
Bueno, pues para que se hagan una idea, la flota de salvamento marítimo, es decir, las embarcaciones de salvamento marítimo, están tripuladas por unas, no llega a 800 personas, divididas en dos turnos, repartidas por toda la península e isla. Es decir, dos turnos de escasas 400 personas. Y esto, en los servicios centrales en Madrid hay 200 personas, a día de hoy, en cargos de administración, control, etcétera, más o menos. Y en torres de control repartidas por toda la península, pues habrán unas 500 personas aproximadamente.
Es decir, un 30% aproximadamente, ¿no?
Si vemos el ratio, claro, si vemos el ratio de tripulantes por cargos de gestión, pues evidentemente saltan todas las alarmas. Es decir, esto extrapolado a cualquier otro sector sería ridículo. No tiene sentido. Y más cuando la mayoría, por no decir más de la mitad de estos cargos, son cargos de libre designación política y son cargos que ni siquiera han pasado un proceso de de acceso a la función pública.
¿Hay enchufismo ahí entonces? ¿Me dices, Ismael?
Bueno, nosotros no lo decimos directamente, pero sí que dejamos encima de la mesa que toda la Dirección de Salvamento Marítimo son cargos de libre designación política. Esto yo creo que ya blanco y en botella. Y por otro lado, lo que es más importante, toda la Dirección de Salvamento Marítimo, los últimos que se han incorporado a estos puestos no son ni siquiera marinos, cosa que ya nos parece grotesca. Es decir, a día de hoy, tanto la Dirección de Salvamento Marítimo como la Jefatura de Operaciones no son marinos, no tienen ninguna titulación náutica, no tienen ninguna relación, no han trabajado jamás activamente en el sector. No comprendemos cómo los máximos responsables de la seguridad marítima de este país y de la coordinación de emergencias pueden ser personas que no son marinos, que no tienen ninguna relación con este sector, que tienen unos servicios centrales en Madrid, a cientos de kilómetros de la costa, y que no tienen la más mínima empatía por la situación que estamos viviendo las trabajadoras y trabajadores de salvamento marítimo.
En Canarias, aproximadamente, ¿cuántos trabajadores tiene salvamento marítimo, más o menos, a vuela pluma?
Bueno, salvamento marítimo cuenta con una embarcación tipo salvamar en cada una de las islas del archipiélago, a excepción de Gran Canaria y de Tenerife, donde en Gran Canaria hay dos salvamares, y en Tenerife hay tres salvamares. Cada una de estas salvamares, pues bueno, tiene cuatro tripulantes a bordo, y luego en este momento hay una patrullera SAR que consta de dos tripulaciones, de 8 tripulantes a bordo.
Unos 100 más o menos,
unos 100 y algún tripulante aproximadamente.
¿Y cuál sería?
Actualmente sí que hay dos unidades más, esto hay que ser también justos, y es decir, existen dos unidades de refuerzo que en este momento han bajado desde la península y están operando ahí, dos patrulleras SAR, dos guardamares, las cuales estamos en liza con la directora de operaciones, con Mónica Mulero. la cual pues nos ha informado, la última información veraz que tenemos por su parte en el último comité de seguridad y salud, pues bueno, nos informó de que se iban a retirar de la zona una de las unidades que consideraba que no era necesaria y que la otra iba a acudir a Astillero, a, digamos, a realizar el mantenimiento periódico de rutina. Claro, nos parece una tropelía que en el momento en que más actividad está habiendo, no solo no se cuestione ni siquiera responder a los correos del Comité de Seguridad y Salud solicitando la incorporación de refuerzos inmediatamente, sino que se llegue a cuestionar el hecho de retirar algunas unidades porque no las consideran necesarias, porque según los gráficos de los últimos meses no ha habido incremento. No se puede vivir de gráficos del mes anterior.
Pero no, que Ismael, ¿qué gráfico? Sí, es que en este fin de semana hemos recibido 1.200 inmigrantes.
Claro, pero bueno, la explicación que ya nos dio, la explicación que se suele dar desde la Dirección de Operaciones viene a ser que ellos no pueden hacer previsión a futuro, que viven de las medias que van dando los meses, digamos, a mes vencido. Pero claro, es que el problema es que esto no es una empresa. Es decir, esto no es una factoría que pueda mirar a mes vencido. Quiero decir, nosotros somos un servicio público que hemos de vivir a futuro, a previsión. No tiene lógica y no es de recibo que hasta los propios tripulantes estemos enviando escritos a la dirección alertándoles y diciendo todo indica que va a haber un repunte enorme. Llevamos todo el verano enviando correos, no hemos recibido respuesta avisando del repunte que iba a haber, del caos que iba a haber otro año más. Nos ha pasado durante 6 años y que cada vez que ocurre esto nos veamos abocados a esta situación grotesca. Desde que se hizo la renovación de la Dirección de Operaciones, la verdad es que estos nuevos cargos de libre designación no nos han aportado nada más que problemas, situaciones muy complicadas y, bueno, pues las tripulaciones de salvamento marítimo pedimos que alguien ponga un poco de orden y de coherencia a esta situación.
Lo que sí, Ismael Furio, delegado sindical de salvamento marítimo. Seguiremos en contacto. Un abrazo y gracias por atender a la COPE.
Gracias a ustedes, como siempre. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercer Festival de Cervezas del Mundo. Viernes 22 desde las 7 de la tarde y sábado 23 desde las 12 te esperamos en Arucas. La mejor gastronomía, conciertos, rock con The Rock Red Bear, La Clave y mucho más. Tercer Festival Cervezas del Mundo. Este mes de septiembre, regálate Arucas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Este miércoles 13 de septiembre, en directo desde la sede de la Federación de Vela Latina Canaria, especial Deportes COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, con motivo de la final del Trofeo Federación 2023. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria.
Deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Los protagonistas de la actualidad.
El candidato a ser investido presidente del gobierno es don Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Contempla usted esa posibilidad? La de elecciones anticipadas o repetidas.
Si Puigdemont quiere, sí.
Bueno, no, el señor Sánchez, si niega las cosas que le pide el señor Puigdemont.
Mire, con todos los respetos, tengo poca fe en que el señor Sánchez se niegue a aceptar las cosas de Puigdemont. Otra cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
4 millones nos ha costado solventar en la medida de lo posible el problema de la falta de plazas en centros educativos en educación de 0 a 3 años, ¿no? Y parece ser que en el mejor de los casos, pues esas familias podrán tener a su niño, a su niña en un centro público o privado en octubre. Hemos escuchado aquí, hemos hablado en varias ocasiones con padres y madres afectadas, y muchos de ellos incluso se había planificado la posibilidad de volver a trabajar, algunos incluso con contrato de trabajo, y no pueden. ¿Qué piensan de todo esto los sindicatos? Vamos a conocer la opinión de UGT y para ello vamos a hablar con Cristina Montes de Oca, miembro de la Federación de Servicios Públicos del sindicato de UGT. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, ¿y cuál fue tu, en fin, cómo te sentiste cuando escuchaste, te diste cuenta, leíste esta noticia, Cristina?
Bueno, Miriam. Desde el sindicato UGT, el viernes cuando se realizó este anuncio, la primera impresión que nos hemos llevado es de sorpresa, y digo sorpresa porque desde el sindicato nos sorprende muchísimo las formas y las maneras con la que la consejería entrante está actuando. Y me explico. Creemos que este tipo de medidas que se toman, que afectan no solamente a las familias, sino también a los trabajadores y a las trabajadoras de la enseñanza, deberían ser pues consensuadas o al menos informadas con los mecanismos de los que notamos en democracia, como puede ser en este caso la mesa de la educación concertada en el ámbito de Canarias. Esa mesa existe, esa mesa está acostumbrada a llegar a acuerdos, esa mesa se reúne pues de manera continuada en el tiempo, y nos parece pues una falta de respeto que una decisión de este calado no haya pasado por esos mecanismos existentes y que son muy necesarios, porque entre otras cosas no tenemos información, ¿no?, de cómo se va a hacer. Tenemos el anuncio, 4 millones de euros, que a partir de octubre van a posibilitar que las familias tengan acceso a los servicios de educación infantil 0 a 3 años, que se va a hacer en el ámbito de la privada, porque las aulas en la educación pública no están preparadas, porque requerían de que fueran habilitadas, y todo esto se tenía que hacer con una licitación de unas obras y demás, pero no sabemos más condiciones. No,
ustedes lo que dicen que no ha habido consenso, ¿no?, del nuevo gobierno, digamos, no ha habido consenso con los sindicatos para saber cómo se solventa o cómo se afronta este problema. Pero
no ha habido, comunicación. Y no se trata solamente de eso, se trata de que no sabemos en qué condiciones se va a hacer este rescate de la privada tal y como lo han anunciado. A día de hoy No, nos hemos en ningún momento reunido con la Consejería de Educación, cosa que creemos que es bastante importante, para debatir aspectos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras de la enseñanza en Canarias, tanto de la pública como de la privada.
Pero Miriam, disculpa, no es un rescate de la privada, es solucionar un problema puntual y que debe ser de forma urgente. Y nos consta que algunos alumnos van a ir a la pública y como no hay plazas para todos en la pública, parece lógico que también se cuente con la privada, ¿no? También te quiero preguntar, no veo yo que sea un rescate en sí de la privada, sino solventar un problema que además tiene que ser de hoy para mañana, ya, lo antes posible. ¿Y cuál es el papel del anterior gobierno, bajo tu punto de vista, bajo el punto de vista del sindicato?
Matizo un poco las palabras de antes. Cuando hablo de rescate de la privada al sistema público de educación, me refiero no que estemos rescatando empresas privadas, me refiero a el soporte puntual que se hace pues desde las empresas privadas para que el servicio que se prometió y que es evidente que no se iba a poder cumplir, pues se lleva a cabo, que evidentemente estamos hablando de la conciliación de las familias de clase trabajadora. En eso estamos de acuerdo. Nos parece que ha sido una medida que, tal y como está planteado en prensa, insisto, no sabemos los datos, no tenemos a día de hoy, creo que ustedes tampoco, tenemos información de cómo se va a proceder a esta medida, si las familias van a poder decidir a qué centro educativo.
Sí, sí, nosotros sí tenemos esa información. Sabemos que las familias van a decidir. Claro. Y en la medida de lo posible, si hay plazas o no, pues se le habilitará. Y también sabemos que por plaza serán unos 200 euros. Y si es necesario un poco más, tendrá que ser sufragados por la propia familia. Es decir, información en un principio sí hay. Ahora bien, cuando llegue octubre, pues veremos cómo se materializa. Te pregunto por el papel del gobierno anterior. Hemos hablado con Manuela de Armas, la ex consejera de Educación, y nos dijo que se licitaron en julio. Claro, uno piensa, a ver, licitación en julio, para que esté todo preparado en septiembre. Oye, parece que mucho tiempo no hay, no sé cómo lo valoran ustedes.
Ya en trámites administrativos de obras y demás, resulta evidente que si un proceso se inicia pues a finales del curso académico anterior, es muy difícil que las aulas estén habilitadas a principios del curso académico 2023-2024. Nosotros como sindicato que ha apostado en todo momento por la educación pública de 0 a 3 años, lo que celebrábamos es pues que se empezara a hablar desde el año pasado, se empezara a hablar de la importancia de implantar la educación de 0 a 3 años, que fuera pues prácticamente universal, que fuera gratuita, sí. y que en Canarias se empezara a apostar por la educación 0-3 años de forma pública. La celebrábamos con
muchísima satisfacción, al igual que padres y madres, seguro.
Exacto, es decir, que desde el Estado español y que se transfiriera dinero a las autonomías para que empezaran a habilitar la educación 0-3 años, evidentemente ha sido
es una gran noticia, Miriam.
Y un logro también sindical.
Bajo tu punto de vista, ¿quién es el culpable de esta situación?
Desde mi punto de vista, yo creo que no hay culpables y me explico. Creo que simplemente lo que ha habido ha sido... creo que estamos hablando de culpables y de no culpables porque ha habido un cambio de gobierno. Si estuviéramos dentro de una legislatura, no estaríamos hablando de culpables y probablemente los anteriores estarían buscando las mismas
soluciones. Los padres seguramente
ahora
estarían buscando un culpable.
Claro, la realidad, desde mi punto de vista, la realidad es que hace... en el año 2021 o en el 2018 no teníamos este debate encima de la mesa, no estábamos hablando de la educación 0-3 que fuera pública y nos parece un logro de la clase trabajadora, un logro sindical que estemos hablando de la necesidad de que sea ya, de que la educación 0-3 años tiene que ser gratuita para las familias para poder conciliar y sobre todo para que esa educación a la que la mayor parte de las familias pues hacían uso de ella de forma privada, sea un desahogo económico para las familias. Eso es un logro social que tenemos ahora mismo en España, especialmente también en las Islas Canarias, y creo que no atiende a colores políticos o no debería atender a colores políticos.
Desde luego que sí. Miriam, nos hemos quedado sin tiempo. Miriam Montes de Oca, que es miembro de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Gracias por atender a la COPE, Miriam. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
10:36, él ha luchado a destajo por una realidad que parece poco a poco se vislumbra. Hemos hablado en varias ocasiones, Carlos Lodo, oncohematólogo, aunque ya jubilado, creo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, entiéndeme cuando digo pasaste a mejor vida, ¿no? Entiéndeme. Sí, ¿no? Jubilado ya.
Sí. Ya hace 3 meses que me jubilé y la verdad que es increíble, ¿no?
Sí. Bueno, oye, ayer subías una historia en Facebook. Hoy, 11 de septiembre, fase 1 de la construcción de la Torre Infantil. ¡Va para adelante! ¿Estás contento?
Muy contento. La verdad que con el vídeo que te envié y que, bueno, que ha sido un éxito, porque la verdad que ahora te cuento pues todas las llamadas y demás que he recibido. La verdad que estoy muy contento porque si la fase 1 sigue así, que la fase 1 es la construcción del servicio de mantenimiento, para que lo sepan los radioyentes, ya prácticamente, seguramente en menos de 2 o 3 meses esto ya está terminado. Yo había pensado que ya la fase 2, que es la construcción de la torre infantil, que no se podía construir hasta que no se mudara el servicio de mantenimiento y se hiciera el nuevo. Yo había contado que se iba a empezar en enero, pero como sigue así de rápido la obra, la fase 1, a lo mejor antes de que acabe el año empezará a construirse la fase 2, que es la torre infantil.
Uh-huh. Son dos fases, ¿no? O consta de 3 fases. Tú conoces perfectamente el proyecto.
3 fases. La tercera fase sería cuando, una vez esté construida la torre infantil, rehabilitar el materno actual, la zona de hospitalización fundamentalmente del materno actual, que como ya sabe que está exactamente igual que desde el año 82 y se está cayendo a cacho.
Bueno, pues la fase 1 parece que estará antes de fin de año. ¿Cuánto más o menos se estima que pueda estar construida la fase 2, que es la torre en sí?
Pues alrededor de 2 o 3 años. Son 36 meses, ya han dicho, ¿no? Pero yo le echaré 3 años.
Lo importante es que se están cumpliendo los plazos en principio, ¿no?
Sí, por de pronto se está cumpliendo los plazos y eso es importante, ¿no? De hecho, bueno, también ayer recibí una buena noticia de que, bueno, esto es una primicia, un gran empresario español y cineasta, director de cine, se puso en contacto conmigo porque efectivamente, por lo que tú dices, si va a tardar 3 años en construirse la torre infantil, la unidad de oncomatología en esos 3 años se podía renovar y está dispuesto a darnos una buena donación.
¿Ah, sí?
Va a venir el 27, para que lo sepan los medios, el 27 de este mes, a presentar una película que ha hecho aquí en La Palma, y para que lo sepan, porque va a comentar que esa donación va a ir directamente a los hospitales, a la Paz de Madrid, que también está el pobre ya cayéndose a cacho, y al nuestro, a la avenida.
¿Y cuál será la cantidad que va a aportar? No sé si hablaron de eso.
Pues él me comentó que según ¿cómo se dice eso? Según lo que...
La financiación.
Se recolecte por la película en sí, ¿no? Pero él hablaba más de 100.000 euros a 200.000.
Es decir, lo que se recolecte por esa película, por la película que va a presentar el próximo 27... de septiembre, en La Palma, va a ir dirigido a esa torre pediátrica.
Exactamente. Además que la torre pediátrica, a la unidad de oncohematología, porque él es el presidente de la Fundación Aladina de Madrid y está muy muy relacionado con el tema del cáncer en los niños. Y entonces, pues sí, él me dijo que fundamentalmente lo quería donar para renovar durante los 3 años que se está construyendo la torre infantil la unidad actual, porque son muchos años. Y también, pues, actualmente la unidad, pues, tiene algunos, podríamos decir, baches que y ya hace aguas en algunas cosas, y entonces pues se podía renovar y aprovechar esa donación.
Bueno, pues está bastante bien. Yo voy a decir el nombre, es Paco Arango, que además siempre ha sido muy, ha tenido muchísima sensibilidad con los niños con tumor, con los niños con cáncer, y la verdad que la noticia es fantástica, ¿no? Vamos a ver si se suman otros más. Pues nada, Carlos, que te queríamos dar un toque, pues simplemente, ya sabes tú que nosotros hemos seguido casi a pie juntilla, ¿no? Esta torre pediátrica se ha criticado mucho y ahora toca las alabanzas, que parece que va bastante bien. Vamos a seguir este asunto. Carlos Lodo, oncohematólogo, a seguir viviendo bien. Un abrazo, gracias.
Gracias por preocuparse por la marcha de esto. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria desde las 12 de la mañana con Banda Las Palmas, Grupo La Coctelera, Paco Guedes, Banda La Isleña, Talleres Familiares, Armonía Show y Orquesta Guamampi. Recuerda, será el sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria. Vive Teror. Más información en teror.es.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La canción se titula Freedom. De libertad vamos a hablar, libertad de expresión y libertad de pensamiento, que realmente, la verdad es que siendo como somos dueños de nuestros silencios o pensamientos y esclavos de nuestras palabras, parece que en un principio libertad de pensamiento lo tenemos, ¿no? Bueno, pues el día 20 de septiembre se celebra precisamente el Día Mundial de la Libertad de expresión y pensamiento, y 59 autores canarios firmarán ejemplares de sus obras. Vamos a hablar de esto con el productor de cine, espectáculo, también es escritor y el promotor de esta idea, que es Luis Alberto Serrano. Hola, Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, un saludo, agradecidos, y un saludo a la audiencia también.
Oye, ¿dónde se va a celebrar y cómo se va a celebrar este día? ¿De qué manera? ¿De qué forma, Luis?
Pues mira, se van a celebrar en 11 bibliotecas sincronizadamente en Canarias, 4 en Gran Canaria y 7 en Tenerife. El día 20 de septiembre, todas por la tarde, van a tener autores canarios, autores y autoras, firmando y hablando un poco de sus obras también y dando su opinión, obviamente, sobre para lo que es para ellos la libertad de expresión.
¿Tú crees que hoy en día hay libertad de expresión? Por lo menos en mayor medida que hace unos años o no, porque eso es un debate que está ahí, ¿eh?, en la sociedad.
Pues ese debate es un poquito el que queremos abrir al público, ¿no? Y en los centros donde vamos a tener autores firmando, pues hablaremos de ello, cada uno tendrá su opinión. Es verdad que hemos ganado en libertades personales, pero también hemos entrado en un debate en el que ya casi es difícil decir lo que uno piensa para que no te machaquen, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay unas censuras legales, pero hay unas censuras sociales que hace que nosotros, que no es que nosotros tengamos falta de libertad, es que nos la quitamos nosotros mismos la libertad para no ofender a nadie.
Uh-huh. ¿Y tú lo has notado a la hora de escribir? Tú eres escritor, también digamos, vas con muchísimo cuidado por lo que dices, por lo que escribes, por si acaso pueda de alguna manera menoscabar a un colectivo determinado?
Gracias a Dios, en mi novela escribí lo que quise. La verdad que me salió, pero bueno, también un poco el estilo mío, ya no solo con la novela, sino todo lo que he hecho en cine, todo lo que he hecho en publicidad, ha sido es muy dulce, es muy noble, es muy no ofender, ¿no? Pero, por ejemplo, los artículos de opinión que escribo en mi blog, sí miro mucho el tener cuidado de no ofender a nadie para que el artículo no se vuelva en tu contra.
Pero, ¿cómo lo haces? ¿En qué áreas tienes especial cuidado?
Pues en cualquiera. Mira, ahora mismo hemos estado viendo cómo el feminismo ha estado hablando del caso Rubiales, y está claro que el hombre lo hizo mal por todos los lados, pero sobre todo a gente que ha expresado su opinión en las redes sociales, que puede ser acertada o desacertada, pues también han caído en la palestra, con lo cual hay que tener mucho, sobre todo en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado de lo que pones para no ofender, en temas feministas, en temas de un montón de cositas que ahora mismo en cuestiones de raza, ¿sabes qué? Hay que hilar muy fino hoy en día para no molestar.
¿Pero eso es bueno o no? Luis, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo soy de los que defiendo la teoría que cada uno debería tener la libertad de decir lo que piensa, pero también soy de los que pienso que mientras no moleste a nadie. O sea, yo sí es verdad que leo las redes sociales y muchas veces me indigno de gente diciendo cosas contra alguien. Y yo digo, pero mira, esta persona no está pensando que a la persona que está leyendo esto le puede estar doliendo, ¿no? Mm. O sea, que esa autocensura a veces es lícita, porque en libertad de expresión no se pueden saltar ciertas líneas rojas, ¿no? Y hay gente que se las salta. O sea, es que vivimos en un mundo convulso en el que, como bien estoy diciendo, las redes sociales pues mandan un poco las tendencias. Mm. Y yo creo que tampoco...
Y con esto, Luis, ¿se está respetando más a estos sectores o por el contrario se está mandando un mensaje a la sociedad de falta de libertad? No sé si me he explicado bien.
Sí, realmente tenemos más libertad, como estaba diciendo, ¿no? Ahora mismo cada uno puede opinar lo que quiera. Bueno, siempre tenemos algunas limitaciones legales sobre no hablar de terrorismo y esas cosas. Esas libertades las tenemos.
Claro, es que, claro, disculpa que te interrumpa, claro, que cuando hablamos de asuntos tan graves, ¿no?, como es terrorismo, uno puede tener una opinión respetada, pero no respetable, que son cosas diferentes. Es decir, uno que hace exaltación del terrorismo no es una opinión respetable, ni mucho menos.
No es.
Al fin y al cabo todos tenemos derecho a opinar, ¿no?, pero después, respetado o respetable es otra cosa.
Sí, está claro que opinar y transgredir una ley, claro, pues no es respetable, obviamente, ¿no? Mm. Pero también es verdad que vivimos en un mundo muchas veces amparados en los anonimatos de las redes sociales y los perfiles falsos para soltar burradas que yo creo que son evitables también, ¿no? O sea, yo soy de los que pienso que todos somos los que tenemos que construir un mundo más dulce, ¿no? Y hay gente que los famosos haters que oímos en las redes sociales, yo creo que eso hace mucho daño, ¿no?
Bueno, pues parece ser que hay un estudio, he estado mirando por aquí, hay un estudio que dice que la expresión global está en declive y estamos en un momento más bajo, ¿no? Es un estudio de Global Expression Report 2019-2023, ¿no? Por lo tanto, no sé si es algo que estamos haciendo bien o por el contrario estábamos haciendo mal, porque antes a lo mejor había excesiva libertad de expresión y tú sabes, ¿no? O sea, tu derecho finaliza cuando comienza el mío, ¿no? Y no sé si esto es bueno o malo.
Sí, mira, fíjate, yo, y hablo con conocimiento de causa, porque yo hace años dirigía un musical sobre la movida madrileña, y la movida madrileña sí que fue una libertad de expresión total. O sea, de hecho no se pidió ni siquiera calidad artística, se pidió pues transgredir y de alguna forma buscar fórmulas diferentes a lo que teníamos anteriormente, que era la época franquista, ¿no? Muchas de las canciones de la movida madrileña, obviamente, hoy en día a lo mejor no las prohibirían, pero te aseguro que ningún grupo se atrevería a sacarlas porque sabe que no las va a vender y no las va a poder poner en las emisoras de radio. O sea, que ahora mismo sí tenemos esa especie de censura que nos limita, que no es una censura institucionalmente legislada, pero sí que sabes que, digo, mira, es que si me paso tres pueblos con esto, pues no voy a vender mi libro. Entonces tú mismo ya te autocensuras.
La canción esa de Ilegales, es que no, seguro que la conoce, que ni me atrevo a decir el título, ¿no? Supones que, entiendo que sabes cuál es, ¿no? Que hoy en día sería imposible, ¿no? O sea, la canción dice, eres una puta, pero no lo bastante, tu boca vuela como una... Eso es un clásico de la movida madrileña.
Sí, y el otro día fuimos al concierto de Loquillo, que estuvo aquí en Las Palmas, y cantó la canción de La Mataré. O sea, pero hoy en día, ¿tú te atreverías a sacar una canción así? No, obviamente, ¿no?
No. Claro, y reflexionando un poco por el tema, porque la verdad es que está bastante interesante, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque vamos a la misma pregunta. La Mataré es otro clásico, un superclásico, a mí me encanta, yo creo que es una de las mejores canciones junto a Calle La Solitaria de Loquillo, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú crees que si se compone hoy, que seguramente tendría el mismo éxito que hace algunos años, no estaría perdiendo la actividad musical o sí, la música en sí, todo un clásico precisamente porque estamos encorsetados a esta libertad de expresión, ¿o no?
Sí, sí. Decir de si es bueno o es malo es relativo, porque hay cosas con las que hemos ganado y cosas con las que estamos perdiendo. Yo sí voy a criticar la autocensura que tenemos que hacernos para que nadie se ofenda. Porque es verdad que hay miedo a que en las redes sociales se ensañen contigo, ¿no? Y estamos viendo casos últimamente de cuando la opinión pública te machaca sin piedad, ¿no? Y nadie queremos eso. Con lo cual, estamos entrando en una autocensura que es buena o es mala, pues no lo sé. Quizás a lo mejor pueda conseguir que tengamos un mundo más dulce, pues también. O sea, es que es difícil evaluar lo bueno o lo malo hasta que no haya pasado, ¿no?
Bueno, pues interesante asunto. Oye, por cierto, cuéntame un poquito de la conmemoración de este 20 de septiembre. En fin, que vamos a tener en las bibliotecas públicas, cómo podemos participar y demás.
Pues mira, la libertad de expresión conmemora la brecha de Porto Pía, que es un hecho que aconteció el 20 de septiembre de 1870 en Roma, las fuerzas de Garibaldi que derrotaron a los ejércitos del Vaticano, que estaban aliados con el Imperio francés, y esto significó la caída del poder del papado y su régimen del derecho divino. O sea, ellos gobernaban por derecho divino, y esto es un hito, pues el triunfo de las fuerzas democráticas que se celebra en todo el mundo, y por extensión representa un poco el triunfo de la libertad de conciencia y la libertad de creencia.
Bueno, pues libertad de expresión, de conciencia y de creencia, que hoy parece que tenemos limitada, no tenemos tiempo para más. Luis Alberto, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Venga, gracias, un abrazo y saludos.
No tenemos tiempo para más porque nos queremos ir a Telde. Vamos a hablar con el concejal de Cultura porque se avecina un festival de cortos, festival de cine. Juan Martel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues es muy ambiciosa, no cabe la menor duda, esta idea, este proyecto. ¿Cómo nació el hecho de volver otra vez a celebrar una edición de cine en Telde? Hace muchos años que no veíamos un festival de estas características, Juan.
Sí, efectivamente, hace ya mucho tiempo. Es cierto que nuestro municipio en los últimos años ha facilitado el rodaje y ha ofrecido pues talleres, diferentes espacios. Y bueno, este festival viene pues un poco a rematar, sobre todo a lo que ya se venía haciendo durante muchos años en este municipio. Aquí se han rodado películas tan importantes como la de Armando Ravelo, entre otras, por llamarla la más cercana que tenemos de un cineasta de nuestro municipio. Y bueno, el Festival de Cine pues lo organiza la Consejería de Cultura con, en este caso, con la asociación El Pinzón Azul, El Pinzón Dorado, que es Carlos Alberto Mejía, que es un cineasta ya que tiene bastante experiencia, y nos presentó este proyecto y nos parece magnífico para nosotros, sobre todo para nuestro municipio, y bueno, pues nos parece que va a tener una gran acogida. Uh-huh. Y sobre todo pues vamos a fomentar nuestros talentos locales, que tenemos muchísimos, y en esta ciudad pues bueno, tenemos la fortuna de tener pues uno de los platós más importantes yo puedo decir de Canarias, Telde tiene playas, tiene paseos marítimos, tiene barrancos, tiene barrios históricos, barrios peculiares, o sea, tenemos muchos espacios para poder grabar y también apostar por nuestra ciudad.
¿Cuáles son las bases para poder participar en el Festival de Cine y a quiénes van dirigidos directamente,
bueno, don Juan? Las bases están, contempla que al menos el 50% de las escenas debe ser grabadas en los exteriores de y que sea fácilmente reconocible, de nuestro municipio, por supuesto. La obra debe enviarse, pues, MP4 antes de las 10 horas del día 13 de octubre. Hay una dirección que es Festival del Cine Telde, @gmail.com. También puede entrar en las redes sociales y ahí están todas las bases. Y bueno, ya el día 14 celebramos en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez la gala, donde se proyectará las 10 obras seleccionadas y se entregará los premios al primer y segundo mejor cortometraje.
Bueno, ha tenido aceptación por ahora, concejal, ¿se han matriculado, de alguna manera se han apuntado algunos creadores?
Sí, ya hay muchísimas personas preguntando, el plazo, como dije antes, se abre el próximo día 6, pero sí, tenemos ya muchas personas que han llamado, se han puesto en contacto con nosotros, también con Alberto, y bueno, yo estoy seguro que va a ser todo un éxito. Y además la gente, cuando le hablamos de Telde, pues la verdad que a muchos le hace mucha ilusión trabajar en este municipio.
Temática libre, ¿no? Es decir, lo más importante es la duración, que creo que son 3 minutos y medio aproximadamente, porque estamos hablando de festival de corto.
Efectivamente, y lo único, lo básico, lo más importante es que el 50% tiene que ser las escenas grabadas en nuestro municipio, además. En la base recoge que tienen que ser lugares que sean reconocibles y, por tanto, yo creo que ya digo.
Formato MP4, ¿no?
Efectivamente. Es muy sencillo, pero lo que se intenta es que los cineastas canarios puedan participar en el primer certamen de cortometraje express y los candidatos tienen 6 días para rodar sus obras y luego presentarlas y vamos a ver si... Seguro, estoy convencido que esa gala va a ser todo un éxito y es algo novedoso para nuestro municipio. Estamos muy ilusionados y sobre todo para lo que también viene, aparte de fomentar la cultura, el cineasta, el artista, la ciudad como un reclamo turístico ya para la proyección y para la grabación de muchas películas y muchos spots que se hace casi a diario en esta ciudad, afortunadamente.
Concejal, ¿hasta cuándo tienen los creadores para apuntarse y cuál es la fecha límite para presentar sus proyectos, sus creaciones, sus cortos?
El viernes día 6, a partir del 6 de octubre, a las 10 horas, dará a conocer los temas que sobre el que podrán en los perfiles de las redes sociales. Y tienen el plazo hasta el día 13 de octubre, antes de las 10 horas, el viernes día 13, antes de las 10 de la mañana, porque al día siguiente, día 14, pues será la gala en el Teatro Juan Ramón Jiménez.
¿Me dijo temática libre, concejal, o se debe hacer rodaje sobre una determinada? ¿Temática libre?
Sí, dígame. La temática, la organización dará a conocer el tema sobre el que deben de girar los cortos, el día 6.
Vale.
Nos equivocamos, perdón. Dije temática libre y no, efectivamente.
Vale. ¿Y cuáles son los premios a los que se pueden enfrentar los creadores?
Sí, pues los premios tendrán, el primer premio y el segundo premio del cortometraje tendrán 1.000 euros y 200 euros a los finalistas, 1.000 y 250 euros. Y a todos los finalistas, 50 euros. Al mejor actor y al mejor actriz, que también recibirán pues una mención especial, diploma. Y bueno, yo creo que lo importante va a ser que, ya digo, darle esa gran oportunidad y vamos a hacer una experiencia que el próximo año seguro, ya una vez con la experiencia de este año, pues mejoraremos mucho y sobre todo aprenderemos también a organizar este tipo de eventos que son nuevos para nosotros en esta ciudad.
Juan Martel, concejal de Cultura, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Veremos qué da de sí este Festival de Cine Express o de cortos. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
27 de cada 100 jóvenes en España abandona los estudios de manera definitiva a los 16 años. Así lo refleja el último informe de la OCDE, que sitúa a España como el peor país de la Unión Europea en el que los adultos no tienen ni el bachillerato ni tampoco la formación profesional. Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, también sigue siendo elevado, Carmen Lavallén.
Casi 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años en España no ha estudiado más allá de la educación secundaria obligatoria, lo que reduce tanto su empleabilidad como su calidad de vida, según refleja el último informe Panorama de la Educación de la OCDE. En esta situación están más de 1 millón de jóvenes en nuestro país, casi el 27%, más del doble que la media de la Unión Europea, donde solo el 12% de los jóvenes no tienen ni un bachillerato ni una formación profesional de grado medio. Ismael Sanz es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractiva la FP de grado medio, y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP de grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
España presenta además la mayor tasa de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, después de Italia, entre los países europeos. El 17% está en esta situación frente a menos del 14% en la Unión Europea. Y según refleja el informe, nuestro país no se beneficia en cuanto a resultados ni de tener más horas de clase que el promedio de los países desarrollados ni de nuestras mayores tasas de escolarización temprana.
La dirección del PSOE redobla la prudencia ante la perspectiva de que las negociaciones con los independentistas sean más costosas de lo previsto. La batalla abierta entre Esquerra y Junts complica por momentos la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas admiten a COPE su necesidad de testar si hay voluntad real de alcanzar un acuerdo. Ricardo Rodríguez.
El optimismo reinante hace apenas unos días en el seno del PSOE ha tornado en escepticismo. Ya la investidura de Pedro Sánchez no se percibe tan fácil cuando la pugna entre Junts y Esquerra la encarecen con sus condiciones, y la cúpula socialista evita al menos jugársela ante el temor a quedarse colgados. Unos y otros buscan reafirmarse ante los suyos, remachan desde el núcleo duro. Los contactos prosiguen a la espera, inciden cautelosos de confirmar una voluntad real de acuerdo. Tras la diada, el calendario vendrá marcado en rojo por el 1 de octubre. A partir de entonces, auguran en el alto mando, los acontecimientos deberían precipitarse. Usan ya el condicional al objeto de someter a Sánchez a la reelección. En el camino, asumen, seguirán las críticas de la vieja guardia, porque Alfonso Guerra presenta su libro junto a Felipe González la próxima semana. Será lo que definen como una aquelarre.
Y miramos también a Tordesillas en Valladolid, porque en la celebración del festejo del Toro de la Vega, el animal se ha escapado del recorrido. El toro llamado Mirabajo deja a esta hora 3 heridos, ha arremetido además contra varios coches y se está estudiando cómo dormirlo para poder capturarlo. Y seguimos pendientes también de las consecuencias del terremoto en Marruecos. El número de víctimas mortales supera ya los 2.800. Enseguida hablamos aquí en Herrera en COPE con Fernando de Aro. El codirector de la tarde de COPE se encuentra en el epicentro del seísmo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España cierra este parón de selecciones esta noche ante Chipre. Bruno Casar.
A las 9:45, segundo partido clasificatorio para los de Luis de la Fuente ante Chipre, para el que el seleccionador, informa Miguel Ángel Díaz, va a plantear rotaciones, con lo que podríamos ver a Lamine Yamal en el 11 titular. El descarte para el encuentro es el central David García, y desde las 8:30 arrancamos tiempo de juego para cerrar, como dices, este parón de selecciones, del que, con una victoria, España se colocaría segunda de grupo a 6 puntos de Escocia, con un partido menos. Martes en el que estamos pendientes de una nueva reunión entre la Liga F y los sindicatos, que desde las 10:30 de esta mañana buscan alcanzar un acuerdo mediante un nuevo convenio colectivo que ponga fin a la huelga de las jugadoras, para dar comienzo así a la competición, de la que la primera jornada ya fue suspendida el fin de semana pasado. Y también nos preparamos para la última semana de carrera en la Vuelta Ciclista a España. Tras la jornada de descanso, hoy nos atañe la 16ª etapa. Kiki Iglesias.
Arrancará casi a las 3 de la tarde la etapa express de esta Vuelta a España. 120 kilómetros en la etapa 16, la cántabra, desde la playa de Liencres, camino del puerto de Segunda de Vejes, es decir, un terreno ideal para las fugas y para que triunfe el que tenga más fuerzas en el último puerto de 5 kilómetros. Sepp Kuss es el único líder de este Jumbo, que de momento controla la Vuelta a España a la espera de la etapa de mañana en el Angliru.
Gracias, Quique. Pues a las 4 de la tarde nos citamos con la Vuelta en COPE, con la Vuelta en COPE, con y Frade y todo el equipo, para escuchar esta 16ª etapa.
Sí, sigues en Herrera en COPE.
11:05, hacemos una pequeña pausa. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Enseguida, tiempo de análisis. Hoy con Carmen Vecino, Ignacio Afonso, dos compañeros periodistas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y será un campeón.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen.
Muy bien, buenos días.
Ignacio Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier y doña Carmen, muy buenos días.
Bueno, buenos días. El repunte migratorio, ¿no? Que no cesa, se pide un mando único. Nosotras esta mañana hemos hablado con Ismael Furió, delegado sindical de Salvamento Marítimo, porque ayer conocíamos la noticia y es que el Estado rechaza reforzar los recursos de Salvamento Marítimo en Canarias, porque dicen que no hay previsión de que tengamos un gran repunte migratorio. No sé en qué realidad viven, pero eso lo sabemos todos, lo saben las ONG, lo saben incluso la clase política. Él desvelaba un dato y decía que bueno, hay una cantidad enorme de personal directivo, de un 30% aproximadamente, y que muchos de ellos pues son elegidos por libre designación. Ismael Furió.
La flota de salvamento marítimo, es decir, las embarcaciones de salvamento marítimo, están tripuladas por unas, no llega a 800 personas, divididas en dos turnos, repartidas por toda la península e isla, dos turnos de escasas 400 personas. Los servicios centrales en Madrid hay 200 personas, a día de hoy, en cargos de administración, control, etcétera, más o menos.
Hombre, parece que salvamento marítimo, por lo menos no sé si se dedica a salvar vidas, pero a tenor de la cantidad de personal que tiene la administración, pues parece que se le está dando más, haciendo más caso a una cosa que a la otra, Ignacio, ¿cómo lo ves?
Bueno, la proporción 80-20, ¿no? Que este 800 dedicadas a las labores propias, digamos, ¿no? Y 200 a administración. Podría parecer un poco demasiado, ¿no? En favor de la parte administrativa, quiero decir, ¿no? O a falta de algún efectivo en el alta mar, pero bueno, de momento y hasta ahora es verdad que los servicios de salvamento marítimo
Bueno, primero, se quejan poco, es decir, porque es verdad que tienen una dinámica un poco militarizada, digamos, ¿no? Con lo cual tampoco escuchamos muchas críticas, igual que tampoco lo hacemos de la Guardia Civil. Pero bueno, de momento no han fallado, no tenemos constancia de que Salvamento no haya acudido a ninguna llamada de ninguna embarcación ni ningún servicio de emergencias en Canarias, por lo menos en Canarias, que a mí me conste, ¿no? Si creen que está ponderado, siempre está en este tipo de decisiones pesa una parte que es lo del, aunque no se quiera reconocer, que es lo del efecto llamada, ¿no? Es decir, entre más medios pones para atender a la inmigración, parece que se pueda estar produciendo un efecto de decir, oiga, vengan con más tranquilidad que hay servicios para atenderlos, ¿no? Bueno, quiero decir, no sé si ese es el argumento o no, o simplemente que ellos consideran que está completamente bien cubierto, pero bueno, tampoco hay demasiada información o pistas que nos hagan pensar lo contrario.
Carmen.
Sí, y además coincidimos en esa, digamos, excusa de no incrementar las plantillas, de incrementar los medios humanos para atender a los migrantes. Coincidimos con un anuncio de que las lanchas, que las 4 o 3, depende de la información que te den en cada momento, lanchas que hay listas en Canarias para atender a estos cayucos, a estas embarcaciones, se van a reducir. Es decir, no solamente no van a incrementar el material, el elemento humano, sino que se van a reducir la actividad de las lanchas o el número de lanchas que están adscritas a ese servicio. Yo creo que es ganas de no verlo, de ganas de correr riesgos y ganas de ignorar una cosa que me parece lamentable, y es que en este momento los migrantes están llegando hasta el Hierro, que es la isla más al límite de la civilización para ellos. Todo lo que vaya más allá del Hierro, todo aquella embarcación o aquel cayuco que vaya más allá del Hierro, ya no va a volver a ningún territorio.
Claro, y uno se pregunta cuántos se han ido más allá del Hierro. Evidentemente no lo sabemos.
Las ONG siempre dicen que es el cementerio mayor de la migración.
No, digo, quería recordar el tema del CIBE, ¿no? Que siempre suele ser polémico porque nunca sabemos cuándo está funcionando y cuándo no está funcionando, que es uno de los recursos más importantes para garantizar que las embarcaciones son localizadas, porque si no, por el pequeño tamaño que normalmente tienen, pues es difícil reconocerlas o saber de ellas por no sea otro medio que sea el del propio aviso, ¿no? El que suelen ser los propios inmigrantes los que llaman a los servicios de emergencia para alertar de que están llegando y que si pueden ir a su rescate, ¿no? Pero claro, si esa llamada no llega por motivo X o Y y el CIBE no está funcionando, pues efectivamente todas aquellas embarcaciones que no, digamos, no estén bien patroneadas, pues pueden acabar en a mar abierto en el medio del Océano Atlántico y evidentemente desaparecer y morir en ese intento de llegar a Canarias, ¿no?
Bajo el punto de vista de ustedes, ¿qué puesto ocupa en el catálogo de prioridades para el gobierno de España la inmigración? Carmen.
Pues tengo mis dudas. Yo creo que es el clásico tema que nunca podrá nadie reconocer, que no le importa todo lo que debería. No digo que no le importe, sino que no le importa todo lo que debería. Pero la realidad es que cuando se producen ese tipo de informaciones y este tipo de situaciones coordinadas y que aparecen en el tiempo, la reducción del número de embarcaciones y las quejas acerca de que hay ya demasiada gente, pues me da la impresión de que menos o muy poco.
Uh-huh. Nacho.
Pues muy, muy complicada esta pregunta, Javier, porque ¿qué es importar? Importar es dedicar tiritas y fondos a paliar la llegada y la atención a los inmigrantes cuando llegan a las playas canarias, o preocupar es hacer algo en origen para remediar y evitar que salgan en primera instancia. Claro, para mí preocupar sería pues estar preocupándose de crear una política migratoria común para la Unión Europea, una política que permita la entrada legal, regulada, incluso con ofertas de trabajo, que ya sabemos que no
que no estamos sobrados de manera de obra, por lo menos así parece cuando uno habla con muchas empresas y con muchas agrupaciones de patronales en por toda Europa, ¿no? Faltan muchos tipos de trabajadores y podrían venir de África de una forma legal.
Bueno, Nacho, vamos a llamarte de nuevo porque parece que se está corrompiendo la comunicación y cada vez te escuchamos con más dificultad. A ver si podemos ganar en nitidez la comunicación que tenemos con Nacho Afonso, el delegado de la agencia Europa Press. Vamos a hablar ahora de la Metroguagua. Hoy, como saben, hay una... te ríes, ¿no? Risa irónica. Hay una comisión en el ayuntamiento. Es que, veremos en algún momento la pregunta...
Estoy en mesa y la sentadita al lado de uno de los 30.000 carriles inutilizados para la futura Metroguagua.
La pregunta es, ¿nos montaremos en algún momento en la Metroguagua? Porque lleva ya años de retraso, parece que se van a acumular muchísimo más, sabemos que es una obra bastante compleja, pero diga, 2 años de retraso y además con una financiación que no hace más que subir, en un principio parece que ejecutado, bien ejecutado el proyecto no está, Carmen, ¿cómo lo es?
Hombre, yo te digo una cosa, yo lo que creo es que efectivamente alguien tuvo una idea y decidieron, pues vamos a ponerla en marcha, a ver, ¿qué hacemos? Pues vamos a comprar metroguaguas, y ala, compramos metroguaguas, que ya deben de estar, porque sí es verdad lo que decían hace ya 2 años, de que había unidades de desplazamiento en las cocheras, pues deben de estar apolilladas, no, lo siguiente. Y el tema está en que no se sigue, es que no hay... el otro día me decía un concejal, y no voy a decir quién, que él no entendía por qué, aunque fuera en una parte del trayecto, no se ponía en marcha el servicio. Digo, pues si tú no lo entiendes, hijo mío, y estás en el ayuntamiento, ya me dirás tú lo que podemos entender los ciudadanos.
Es que el coste está ya en 150 millones de euros, ¿eh?
No está mal, no gano yo eso todos los
que
años.
Yo recuerdo cuando llegó a los 100 y se decía, eso es una barbaridad, pues estamos, ¿claro?, en 150 millones de euros.
Yo creo que sí, mira, para el final de la presente legislatura municipal, para el final, ¿eh? Si para el final, más o menos, faltando 6 meses, 9 meses, conseguimos montarnos en una, yo creo que será con suerte.
Pero Nacho,
justo para la campaña, quiero decir, además.
Claro, es lo que te decía, Nacho, que había un concejal, me decía, que no entendía por qué no ponían en marcha al menos una parte, la de los tramos que ya están con disposición de estar en servicio. Digo, pues hijo, yo no sé, pero si tú no sabes, yo tampoco.
Claro, si no lo saben ellos, pues ya me dirás.
Y si nos reparten ese dinero que han invertido a los ciudadanos, creo que podemos comprarnos cada uno un coche y tan a gusto, o tener un bono guagua aceptarlo.
Claro, es que después, cuando ya conozcamos ya el precio total, insisto, va por 150 millones de euros, los ciudadanos se pensarán, ¿ha valido la pena el esfuerzo inversor, la cantidad de dinero que se ha inyectado para el servicio que da y la espera también?
Yo creo que no, vamos, es decir, yo no. Creo que si tú ves, precisamente además la Metroguagua va a estar especialmente operativa en la zona donde el transporte por guagua no es que fuera malo, o sea, quiero decir que no va a operar las grandes vías, ¿no? Las líneas anchas de conexión, que es la zona de la isleta con la zona de Las Palmas, la parte de la Ciudad Baja, ¿no? Bueno, si se hubiera podido invertir de otra mejor manera, donde yo creo que además el transporte por guagua no era lento, si se hubiera invertido ese dinero en mejorar, digamos, las conexiones entre los barrios y
hombre, con 150 millones, Nacho, fíjate para lo que tienes para hacer, ¿no?
Sí, ya, pero yo te digo una cosa, yo que vivo en la Ciudad Baja, te puedo asegurar que no era malo el servicio, que me pueden decir que vas a ponerle 4 guaguas más por línea para incrementar la agilidad, darle mayor agilidad a los enlaces, vale, perfecto. Que me vas a decir que vas a poner guaguas en determinadas líneas que ahora mismo en jornadas de sábado, domingo y festivos no tienen servicio, perfecto. Pero de ahí a lo que estamos haciendo, o más bien lo que no estamos haciendo, hay un mundo.
Claro, es que el problema de las guaguas es en los barrios periféricos, no en la parte baja. Ahí no hay ningún... Es que ahí hay muy poquitos problemas, o ninguno.
En la parte baja hay problemas de
tráfico en algún punto determinado.
No, y en fin de semana, que no tienen servicio. ¿Ponle servicio?
Con 150 millones de euros, fíjate tú, la ciudad que queda para hacer. Y los servicios éxito, que queda para
la incluir. El éxito de la guagua tiene que ver con la rapidez. Y si hubieran establecido por toda la ciudad, ensanchando y no recortando, porque ya sabemos que aquí en movilidad lo fácil es quitar carriles a coches para hacerle la vida imposible, que es el modelo de muchos políticos, ¿no? Hacer la vida imposible al coche. Pero si se hubieran ensanchado y dedicado carriles exclusivos a guagua y taxi, por ejemplo, ¿no? No solo en la Ciudad Baja, que también, sino en la zona de barrio, etcétera, ensanchando donde se hubiera podido, etcétera. Eso hubiera tenido mucho más sentido y hubiera generado un impacto real y rápido mucho más que este proyecto de la Metro Guagua, que al final ha sido la manera de coger fondos de la Unión Europea que si no, no habríamos cogido, seguramente.
Sí.
Pero que esta es una forma de hacer las cosas, una fórmula de plantear las cosas que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Porque es que tenemos que gastarnos el dinero porque no es nuestro, ¿no?
No, pero que tenemos también un préstamo del Banco Europeo de Inversión que hay que devolver, ¿eh?
Sí.
Y luego nos queda otra, ¿eh? Es en cuanto empecemos, que será dentro de nada, a plantearse el tema del tren para el sur, en vez de poner un carril más para que las guaguas puedan ir más rápidas y tener mayor conectividad, van a poner un tren, que no sé, pues la gente de los poblados, de las poblaciones intermedias, no sé cómo van a hacer para llegar a los apeaderos o a las estaciones y coger la guagua para llegar hasta el sur o hasta Las Palmas. Pues ahí tendremos otro pastón
es que,
integral.
En expropiaciones, además, porque sí. Habrá que expropiar terrenos, o sea, que habrá que pagarlos, habrá que...
Claro. Y a ver quién vive en Ingenio, en Agüimes, Y en vecindario y tal, ¿cómo van a hacer? ¿Les van a poner un parking para que vayan con su coche hasta la estación donde puedan coger el tren para llegar a Playa del Inglés y van a invertir el doble de tiempo que si tuvieran un carril más rápido o un par de carriles más por dirección para poder acudir con sus propios vehículos?
Bueno, no sé, pero sí es cierto que... Hay mucha gente que apoyaba el proyecto de la Metro Guagua, pero habida cuenta del retraso y de la enorme inversión, pues ya no lo ve con buenos ojos. Vamos a quedar plaza y después también cómo se ha reordenado toda la ciudad para adaptarla a la Metro Guagua, ¿no? Que esa también es otra. Vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo ven ustedes el hecho de que Rubiales haya dimitido? Pero hoy hemos conocido que la audiencia ha admitido la querella por agresión sexual y coacciones. En un principio, coacciones parece ser que sí. Pero agresión sexual, claro, la pregunta que viene a toda la cabeza es, ¿un pico es considerado, está mal, no cabe la menor duda, ¿no? Porque al fin y al cabo estás invadiendo una privacidad de una persona y no tienes ningún tipo de derecho a hacerlo, pero ¿un pico es tal como para considerarlo agresión sexual, Carmen Vecino?
Javier, la próxima vez que te vea te voy a agarrar la cabeza y te voy a dar un pico.
No, yo pregunto, simplemente pregunto.
No es agresión sexual. A ver, si no es un tema solamente de un pico, es un tema de la falta de ética de este señor, esa invasión en la intimidad de una persona, esa forma de, ya no es solo que te cojo en brazos, y nadie ha mencionado algo que a mí me parece absolutamente lamentable, y es la imagen que hay de Rubiales llevando al hombro a una jugadora que no tiene mucho aspecto de estar muy contenta de estar a hombros de su presidente, que era una compañera de Jenny Hermoso. Y luego esa forma de yo te agarro de la cabeza, con lo cual la capacidad de maniobra de la jugadora era nula. O sea, es una suma de elementos de falta de ética y de falta de sentido común por parte de la criaturita de Marras.
Nacho.
Bueno, el problema cuál es. El problema es que además con la reforma de la ley que este gobierno ha impulsado, penar a Rubiales a 2 años mínimo de prisión por dar un beso, siendo no con reciprocidad, no consentido, efectivamente, que eso yo creo que lo tenemos todo claro, que no fue consentido, que si te agarro la cabeza y para que no te muevas, evidentemente muy, muy consentido no será, por mucho que se quiera vender como una exaltación de amistad o lo que sea, ¿no? Pero vamos, claro, evidentemente, pues 2 años de cárcel parece que no es algo razonable, ¿no? Al final, si se hubieran dejado figuras de otro tipo, quizá pues, a lo mejor por la vía del acoso, bueno, a lo mejor aquí como... Decías tú, Javier, pues por la parte de la segundo delito, que ahora no recuerdo...
Coacciones.
coacciones, ¿no? Bueno, pues a lo mejor por coacciones se le puede condenar. Es complicado, es complicado. Yo creo que evidentemente fue impropio. Yo se lo a quien me lo replica. Le digo, tú imagínate que yo mañana a matrimonio amigo, ¿no? Digo, a tu mujer la cojo, la agarro de la cabeza en medio de una fiesta y le planto un beso. ¿Te parece bien? No te parece bien, ¿no? Bueno, pues esto fue un poco igual, ¿no? ¿Cuánto de grave es? Hombre, para 2 años no, para 2 años de prisión no, ¿no? Y seguramente al final salga impune, bueno, salga impune, pero por lo menos habiéndose visto forzado a dimitir, que yo creo que es la pena que se merecía.
Claro, eso sí, pero ha costado, ¿eh? Le ha costado dimitir. Que el otro día Fernando Clavijo decía, en España nadie dimite, una entrevista que tuvimos para comenzar la temporada. En España es que nadie dimite, chico, nadie, y en esto tiene razón. En España, fíjate tú lo que le ha costado, la presión mediática tremenda que ha tenido, que cuánto, un mes después casi, ha tenido, insisto, por la presión mediática, ha tenido que dimitir.
Javier, y la chulería de yo no dimito, 5 veces. Sí. Vale, ya lo has dicho 2, ya te he entendido, ya te voy con ello. No, es que son 5 veces como para decir que quede constancia que yo haré lo que quiera y cuando quiera y como quiera, porque es así. De todas maneras, lo de los 2 años de prisión, ten en cuenta que cuando, si no has estado, creo yo, es dirigente, el tema de que si no has pasado por una pena de prisión con anterioridad, se reduce y se queda en nada. Pero es la forma también de tener en cuenta que eso es un hecho delictivo.
Moralmente reprobable, éticamente reprobable. Creo que cuando alguien detenta a una autoridad tiene que ser tener un poquito de cabeza que él no ha mostrado, ¿no? Pero no sé si es punible realmente el asunto.
Teniendo en cuenta lo que sirve de ejemplo para otras situaciones. Ten en cuenta, por ejemplo, lo que ha salido hoy una noticia de que un mozo en Cataluña ha presentado una denuncia por un hecho de una foto que le sacaron en octubre, cuando las manifestaciones de octubre. ¿Me entiendes? Que hay una señora le agarró y le hizo exactamente lo mismo. Y él ha presentado una demanda por lo mismo, exactamente.
¿Y tendrá el mismo resultado?
Pues no creo, porque entre otras cosas, eso es del año 17, me parece que fue, ¿no? Cuando los conflictos en Cataluña, ya también este se lo ha pensado bastante, el presentar una demanda. Yo creo que lo ha presentado en base a lo que ha pasado con Rubiales, pero yo creo que no. Pero si no es un tema, es simplemente ponerle los límites y que los límites estén claros.
Por ejemplo, el pico de Anabel Alonso a Jordi Cruz en Masterchef, ¿no? Eso no fue hace mucho tiempo, eso fue antes de la pandemia, creo que sí, 2019 aproximadamente.
Ya, y la hija de la de, ¿cómo se llama? La que acaba de casarse con bueno, una que también participó en Masterchef hace 2 temporadas y también se dio un pico con Jordi Cruz. Tamara Falcó, perdón, que se me había ido de la cabeza. Tamara Falcó le dio un pico a Jordi Cruz en Masterchef.
Bueno, pues por eso que no todo tiene por qué ser
pero están en situaciones más o menos de igualdad. Es que Jenny Hermoso es una jugadora y él es el presidente de la Federación de Fútbol. Y es una situación de desigualdad y de predominio de él sobre ella.
La empresa de Rubiales, que es la Federación, era la que tenía que haber tomado medidas. Porque si pasado mañana cualquiera de nosotros nos dedicamos a ir plantando de esos a empleados o a becarios o lo que sea, pues duramos 15 días.
No, y está bien para poner un límite. Sí, es cierto que está bien para poner un límite. Claro. Eso no te quepa la menos. Venga, vamos a cambiar de asunto. Parece ser que se está creando una cerveza que dicen que es innovadora, que utiliza agua de ducha reciclada, las llamadas aguas grises, ¿no? Lavandería y lavamanos, pues es una tendencia que está increciendo en la industria, ¿no? Y parece ser que no sabe nada mal esta cerveza. A partir de ahora, cuando vayamos a pedir una caña, pues vete a saber. En Canarias no pasa esto, en España no pasa esto, pero en Estados Unidos parece que poco a poco se está poniendo de moda. En fin.
¡Qué asco!
Sí, total.
Hombre, si en algún sitio de España podría pasar esto, precisamente en Canarias, ¿no? Donde tenemos bastante más tradición que en ningún otro lado con la depuración del agua, ¿no? Pero bueno, parece que es más bien un experimento, una forma de llamar la atención también de la propia empresa de depuración de aguas, ¿no? Que dijo, bueno, pues por ver un poco, por llamar un poco la atención, pues vamos a hacer una cerveza que esté con que el agua sea esta, ¿no? Pero, hombre, en general aquí ya sabemos, ¿no? Que el agua depurada no se utiliza para consumo propio, ¿no?
Humano.
Se utiliza pues para otro tipo de, pues para regar, pues para etcétera, ¿no?
Claro.
Bueno, ya solo con hacer eso, no solo en Canarias, que yo creo que eso lo tenemos como muy metido, sino en todo el conjunto del país, que seguramente ayudaríamos a resolver muchos problemas
Eso sí es interesante. Eso sí es interesante. Bueno, la cerveza se llama Epic One Water Brew y de alguna manera lo ponía como respaldo para el tema de las aguas grises, ¿no? Que de repente estamos derrochando demasiadas de aguas grises, pues se va por el sumidero.
¿Y por qué no invertimos en derivar las aguas grises de los edificios, sobre todo de los grandes edificios,
eso es.
hoteles
para otro uso,
para los mismos usos de las sanitarios y de piscinas y así? Sin embargo, hay gente que dice que no, que las aguas grises, por mucho que las depure, no se pueden usar para piscinas porque pueden ser causar intoxicaciones o algún tipo de problema digestivo. Pues oye, bebérmela, por mucho me guste la cerveza, como que no.
Sí, yo tampoco lo veo, ¿eh? Lo de la cerveza de momento, mucho tiene que avanzar la tecnología. Dicen que la tecnología hasta ahora es capaz de limpiar el 95% del agua reciclada, pero queda un 5%.
A ver, tú te ves cerveza que se hace con aguas grises, ¿no? Y evidentemente no la pruebas.
No lo dicen, no la prueba.
Si no te lo dicen, métete a saber. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero si no... Te...
Hombre, hay gente que te dice por ahí que si tú supieras cómo se hacen determinados dulces o determinadas bebidas, que no tampoco las tomarías. Bueno, es que si, esto es lo que pasa, que están usándolo para publicidad, pero a lo mejor ya lo estamos bebiendo y no lo sabemos. Pero
pues sí, pues es probable, pues es probable.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Totalmente, nos tenemos que ir, chicos. Nacho, un abrazo fuerte, gracias.
Otro
para ti, Carmen.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Para obtener una decoración exquisita solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35 minutos, saludamos a Marco Aurelio Pérez, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que se ha pasado por aquí, por los estudios de la cadena COPE, y vamos a hablar un poquito de lo divino, de lo humano y, por supuesto, también del municipio sureño. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, y bien, como yo creo que como todo el mundo ya con la reentré del curso escolar, estamos ya todos, pues de alguna forma, con los deberes sobre la mesa.
Yo no sé si se lo ha dicho algún vecino, pero la sensación es que no se ha ido. Claro, tuvimos 4 años tan solo, un mandato de Conchi Narváez, vuelve usted otra vez. Y parece que muchos dicen, no se ha ido, ha estado siempre aquí con nosotros.
Bueno, la cuestión un poco es no irte nunca, es decir, la cuestión es estar siempre, una vez haciendo una labor, otra vez haciendo otra, pero siempre, de alguna forma, intentando colaborar que las cosas funcionen.
¿Qué le gusta a usted más, el cabildo o el ayuntamiento?
Son dos administraciones totalmente distintas. El ayuntamiento, pues, estás con la gente a pie de calle, contacto directo, y el cabildo, pues, un poco es una administración que ya simplemente su lugar es la Casa Palacio. Entonces ya simplemente...
¿Pero echaba de menos el contacto con los vecinos?
Comparar el ayuntamiento con la Casa Palacio, ya no, con eso definimos ya una cosa,
sí,
y la otra.
Total, pero echaba de menos ese contacto,
sí,
con,
sí,
el vecino.
No, yo nunca lo he perdido, que un poco la primera introducción, es decir, siempre hemos estado en contacto con los vecinos y vamos a estarlo, estemos en no político o estemos en política, es decir, yo creo que los vecinos siempre es parte de la relación del día a día.
¿En algún momento Marco Aurelio se ha preguntado para qué me he metido yo en esto, en la política, con la presión que hay, con la responsabilidad que hay? Hombre, usted me dirá, sarna con gusto no pica, ¿no?
Bueno, a ver, esa pregunta te la hacen o te la hacen los tuyos. Decir, oye, vamos a ver, esto hay que ponerle fin algún día, esto no puede seguir siempre de esta forma. Pero siempre hay que responder que lo público nunca se acaba. El atender las necesidades, siempre hay un tiempo para ello. Y sobre todo cuando estás viendo tu entorno, estás viendo el presente, estás viendo el futuro y quieres que las cosas en el futuro sean mucho mejor que en el presente.
¿Cuál fue su padre en el mundo político?
Pues mire, yo siempre he estado en política, así yo...
Viene del asociacionismo.
Agrupación de vecinos, sí. Y bueno, prácticamente, aunque no tenía 18 años, desde que...
Sí, pero ¿de quién aprendió?
De las primeras elecciones democráticas ya estaba en política, ya estaba ensobrando, ya estaba por la sede, estaba, pues, por un lado con Francisco Araña del Toro, que era el alcalde de San Bartolomé de Tirajana durante muchos años, y bueno, y mi madre, que también fue concejala en esa época del ayuntamiento, con lo cual, bueno, lo teníamos... En casa.
Más o menos sencillo, ¿no?
En casa y...
O sea, que usted ha mamado la política, ¿no? Se puede decir esto.
Vamos a decir que la he vivido. La he vivido.
Intensamente.
Y la estoy viviendo.
Intensamente.
Sí, la verdad que bueno, pero es que hay que plantearse que los problemas hay que aportarle soluciones, no hay que mirar para otro lado. Es cierto que muchas veces las soluciones no son las idóneas, nos equivocamos porque no tenemos el poder de decir que todo lo que decidimos es correcto y todo lo que hacemos es correcto, pero si no se intentan las cosas, el deterioro no supera.
¿La política es el mejor camino para solucionar los problemas de la gente?
Mire, es el camino que nos hemos dado, es decir, el hablar. La política de alguna manera es dialogar, es entender, es contrastar, es tener diferentes puntos de vista sobre una misma cosa. Yo creo que mientras lo hagamos democráticamente es lo importante.
Pero estamos en un momento en el que es complicado, ¿no? El reconocer que hay una parte en la cual no sigues tus principios, ¿no?
Mire, la sociedad siempre ha sido así, es decir, tiremos de la historia, tiremos de antes de Cristo, tiremos con los romanos, tiremos la época medieval, tiremos pues el siglo pasado, así, siempre hemos tenido discusiones los humanos. Y yo creo que el resumen de todo es que pocas veces hemos retrocedido, siempre hemos intentado avanzar.
¿Y hemos avanzado?
Hombre, avanzaremos avanzado. Otra cosa es que estemos cómodos o no con los avances. Esas son otras cuestiones, pero avanzaremos avanzado.
¿En derechos sociales hemos avanzado, por ejemplo?
Hemos avanzado en derechos sociales, en servicios, en comodidades. Mire, yo conozco una persona que siempre me decía, dice, mira, los pobres de hoy en día viven mejor que los ricos de hace 100 años. Digo, ¿cómo me dice eso? Sí, mira. No tenían lavadora, no tenían cocina eléctrica, no tenían microondas, y todo eso lo tiene hoy pues cualquiera, con lo cual vivimos mucho mejor.
¿Y cree usted que estamos en una sociedad asistencial, donde hay demasiadas pagas, y por eso hay mucho sector que no encuentra mano de obra?
No, vamos a ver, yo creo que hay de todo. Hay picaresca, hay personas que lo necesitan. Y eso, pues, muchas veces cuando conocemos a un pícaro que está aprovechándose del sistema, pues prácticamente decimos, fíjate cómo lo mal que funciona el sistema. Pero yo creo que muchas veces más que decir fíjate, lo que tenemos que es denunciarlo y ponerle el dedo señalando a ese pícaro que está mal utilizando el sistema, porque al final el sistema lo pagamos nosotros, que es lo que tenemos que ser conscientes.
Está consumiendo recursos para de una persona que si lo necesita.
Que los impuestos los pagamos entre todos. Y por tanto, cuando alguien está recibiendo una paga, alguien está recibiendo un servicio que no lo tiene merecido o no le compete, pues debemos de denunciarlo.
¿Usted cree que hay proporción entre los impuestos que pagamos y el servicio que nos dan?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, a ninguno nos gusta pagar los impuestos, pero en el fondo hay que hacer la reflexión al revés. Es decir, ojalá yo pudiese pagar mucho más de impuestos, porque significaría que estaría ganando mucho más. Y por tanto, tenga usted en cuenta simplemente la educación, la sanidad, las comunicaciones. Esos tres elementos que para cualquier persona son básicos. Tenemos garantizada una educación, tenemos garantizada una sanidad, tenemos garantizadas unas comunicaciones. Y eso tiene un valor tremendo en nuestra sociedad. Si a eso luego añadimos pues, otra serie de servicios, los cuales tenemos que hacer copago o tenemos que pagarlos íntegramente, pero los tenemos disponibles. Comparémonos con otros países donde ni siquiera hay comida, donde aunque tengamos dinero en el bolsillo, no podemos comprarnos la ropa o los alimentos, no que deseamos, sino simplemente los que estén a disposición en el comercio.
Tanto, en España no se vive tan mal como muchos piensan, ¿no?
Hombre, creo que el principio de que tenemos que llorar, debemos de seguirlo empleando, porque si empezamos a montar satisfacción no luchamos por mejorar, pero sí es cierto que vivimos, yo diría, dentro de una media.
Bueno, usted ha dicho, tenemos que llorar, el que no llora no mama. ¿A quién le llora el alcalde de San Bartolomé de Tirajana?
Bueno, pues a los alcaldes nos toca llorarle a las administraciones superiores, nos toca llorar a los cabildos, a las comunidades autónomas, a los gobiernos centrales, a Europa, porque de ellos tenemos que conseguir la financiación de los grandes proyectos. Lo pequeño lo tenemos que hacer con los dinero de nuestros, digamos, contribuyentes, con el dinero que tenemos, pero los grandes proyectos que necesitan financiaciones de muchos millones de euros, tenemos que conseguir que otras administraciones nos ayuden.
Por ejemplo, esos 7 millones de euros que se han perdido para que iban a rehabilitación turística, el ciudadano no lo entiende. No tiene nadie, claro, pero el ciudadano menos todavía. Es decir, hay muchas zonas que por supuesto que necesitan pues, una rehabilitación ahí, necesitan una actuación y de repente hemos perdido 7 millones de euros. Que claro, usted como alcalde de San Bartolomé de Tirajana dirá, y la parte que me toca a mí, ¿dónde está? La he perdido también, ¿no?
Mire, el tema, digamos, de la administración pública es complejo. Y ese dicho de que las cosas de Palacio van despacio es cierto. Pero no es menos cierto que la desidia muchas veces está sobre la mesa. Y cuando vemos estas noticias, se han perdido 7 millones, se han perdido 20 millones, se han tenido que devolver X dinero, realmente nos da rabia, nos da mucha rabia porque dinero que venía de otro sitio, que no era digamos, de nuestro ayuntamiento.
No de fondos propios, digamos.
Era de otras administraciones, que era pues como la lluvia que viene del cielo y que no la aprovechamos. Entonces, al final eso tiene dos consecuencias. Una, que empezamos a aparecer en las listas de incumplidores, como en las listas de morosos. Oye, a este señor, ¿para qué le damos si no lo emplea? Entonces, eso ya es la primera consecuencia mala. La segunda es que aquello que habíamos proyectado para sacar con ese proyecto se nos cae. Segunda consecuencia, no mejoramos el servicio. Y la tercera consecuencia es la desidia que se va, digamos, amontonando a nuestro alrededor. Oye, pues, da lo mismo. No da lo mismo. Así.
¿Pero esto ocurre por desidia, por falta de interés o mire, por incapacidad?
Yo me apunto a la primera. Me apunto a la desidia. Si usted empuja el carro camina. A lo mejor no llega...
Burro cargado encuentra camino.
No llega a la meta el día previsto. Pero llega dos días después, pero llega. Pero el problema es cuando no empuja el carro.
Bueno, usted es el alcalde de uno de los municipios más ricos de España, ¿no? San Bartolomé de Tirajana.
Yo no estoy de acuerdo que sea más rico. Yo no estoy de acuerdo en esa definición. Somos un municipio que tenemos dinero. Pero en proporción a los servicios que damos y en proporción a la población que atendemos, pues a lo mejor puede ser que si hacemos la cuenta seamos de los más pobres. Así es que muchas veces el tener dinero no significa que se sea rico.
Que tiene muchos gastos.
Exactamente, hay que dar mucho servicio a la población que viene a visitar.
Siempre me he preguntado, ¿dónde va esta agua de la piscina, de los hoteles y cómo se recicla? Pues bueno, yo le pregunto, ¿cuántas piscinas de San Bartolomé de la Jara? Pues 100.000.
Bueno, 100.000 no, pero hay unas cuantas.
Hay unas cuantas, hay muchísimas, ¿no? ¿Cuántos hoteles hay? Pues también. ¿Dónde va todo eso?
Vamos a ver, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que usted está preguntando. Es decir, tenemos que tener, y San Bartolomé de Tirajana, gracias a Dios, lo tiene, un sistema, vamos a decir, por un lado, de desalación de agua de mar. Porque si no, no podríamos dar abastecimiento a toda la población y a todos los visitantes que nos visitan. Por tanto, tenemos potabilizadoras en pleno funcionamiento que generan el agua que consumimos. Por otro lado, esa agua que va a las piscinas, va a los baños, va a los lavaplatos, va a las duchas, pues vuelve por lo que todos conocemos por el alcantarillado. Y ese alcantarillado pues va a los lugares que de alguna manera son las depuradoras, donde con distintos ciclos de depurado, tenemos depurado con dos ciclos, depuradoras con tres ciclos, pues se le da el tratamiento oportuno y una parte de esa agua se reutiliza, una parte importantísima. Algunas veces llegamos a reutilizar toda, que es en riego de jardines, riego de campos de golf. Y sería bueno que nos acostumbrásemos, por ejemplo, cuando vamos visitando un jardín y veamos pues unas tuberías que hay como de color lila, de color... no me sale la palabra ahora.
¿Canelo?
No. El color el lila un poco claro, ¿vale? Como
morado, así.
Morada. Exacto, morado. Pues esas son las canalizaciones del agua reutilizada que se está llevando a los jardines, que se está llevando a los campos de golf con una red diferenciada. Entonces, en el sur de Gran Canaria lo tenemos. Y luego, pues, el resto de esa agua, cuando hay sobras, cuando no tenemos capacidad de gastarla por el motivo que sea, bueno, pues se va a través de emisarios submarinos y en el mar, una vez depurada.
Alcalde, hablamos con los empresarios turísticos, fundamentalmente, y nos dicen que hay una enorme diferencia entre los espacios privados, los nuestros, los resorts, y los públicos. Que parece que en algunas zonas los públicos están dejados, la zona de Soneland, la zona del campo de golf también. ¿Por qué ocurre esto?
Vamos a ver, tienen razón. Es decir, hay dos motivos. Motivo es parte de esa desidia. Es decir, durante un tiempo hemos tenido...
¿Hay dinero para poder adecuar también esas zonas públicas? Porque claro, esa es otra pregunta.
Vamos a ir por partes. Es decir, por un lado hay una cosa que se llama desidia y falta de ganas. Por otro lado hay recursos. Si todo eso que vemos a nuestro alrededor lo fuésemos a regar, no tenemos agua, ni siquiera agua depurada. Se nos agota. Muchas veces cuando los establecimientos alojativos no están del 70% hacia arriba, no tenemos agua regenerada suficiente para regar lo que ya tenemos. Si necesitamos un volumen mínimo de usuarios de recursos para que se genere también agua del otro color. Y luego tenemos la segunda parte. Todo eso cuesta dinero. Y claro, la gente cuando hablamos de subir los impuestos, a ninguno nos gusta, ni a mí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que buscar el equilibrio, es decir, las entradas principales, las zonas principales, etcétera, etcétera, volver a ponerlas como tenían que estar, como estuvieron en una época preciosa, eso que denominamos Jardines del Sur, y por otro lado, pues ir recuperando zonas que son importantes, que estén en orden. En este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues mire, estamos pues tramitando el nuevo proyecto, un proyecto que en su día se adjudicó, está llegando a la finalización de su vida, se acaba el contrato en 2025, por tanto, estoy hablando de 2 años vista, pero que un pliego de estas condiciones necesita mucha elaboración técnica, mucha medición, qué instalaciones vamos a recibir, qué instalaciones son necesarias para el futuro, para seguir ampliando, porque cuando se adjudicó no estaban todas las urbanizaciones que hoy en día están funcionando, y tampoco, digamos, se daban las tipologías de riesgo que hoy tenemos. Por tanto, se está trabajando, y le aseguro que en lo largo de esta legislatura vamos a tener otra visión de una jardinería del sur.
Bueno, ojalá y sea así. A lo largo de esta legislatura también tendremos otra visión del Beril y podemos ver la primera piedra del Siam Park.
Hombre, si llega el proyecto, estamos dispuestos para la...
¿Cómo estamos ahora mismo? ¿En qué proceso? ¿En qué momento estamos?
Pues no estamos. En este momento estamos esperando que la propiedad presente el proyecto para nosotros poder hacer el trámite administrativo, nada más.
O sea, que le queda poco, un paso.
Bueno, no sabemos cuándo lo presentará el proyecto la propiedad.
No queda mucho.
Esperemos que no.
¿Usted apuesta por el proyecto?
Por supuesto. Siempre hemos apostado. Sí. Siempre hemos apostado.
¿Usted cree que antes de que finalice la legislatura algo se habrá movido ahí?
Esperamos, ese es nuestro deseo, estas son nuestras ganas y es lo que estamos de alguna manera luchando.
¿Cuál es la posición del alcalde de San Bartolomé de Tirajana sobre el problema que hay de la residencialización en zonas turísticas?
Vamos a ver, es un problema muy complejo donde se mezclan muchas variables. Una cuestión es la residencialización, otra cuestión son las camas que salen de explotación turística, otra cuestión es la ley de ordenación del turismo, otra cuestión bien distinta son la explotación bajo el régimen de vivienda vacacional. Es decir, hay un complejo mundo de elementos que pivotan sobre la zona turística que tenemos que, de alguna manera, actuar.
Y no y ordenar, solo... no tenemos plan general.
No, plan general sí tenemos. Es que aquí hay muchas cosas que sí que existen, plan general sí tenemos. Es del año 1996, pero tenemos plan general.
Bueno, la actualización, que era uno de sus objetivos hace 4 años.
Vamos a ver, estamos donde estamos. Estamos donde estamos y nosotros, por ejemplo, en el grupo de gobierno hemos tomado la decisión de que no vamos a acometer la realización de un plan general nuevo. ¿Por qué? Porque si acometemos la realización del plan general del municipio completo, se nos van a ir estos 4 años sin tener el plan general. No seremos capaces de determinarlo por las distintas normativas y los distintos informes que necesita para tener ese documento, las distintas administraciones por las que tiene que pasar. Y por lo tanto hemos decidido que vamos a acometer lo que son modificaciones parciales o puntuales del plan general, utilizando los distintos instrumentos urbanísticos que la Ley del Suelo de 2017 da. Es decir, hemos tenido cambio legislativo y la Ley del Suelo de 2017 permite lo que le estoy diciendo. Es decir, ir adaptando trozos, ir adaptando ámbitos concretos para que se vaya respondiendo a las necesidades urbanísticas. Y eso es lo que hemos decidido hacer. No vamos a tirar del plan general completo, porque si tiramos de un plan general hay que suspender licencias durante 2 años, por tanto la renovación de los centros comerciales, la renovación de determinados establecimientos alojativos que se está cometiendo no se hará, y determinados problemas que se pueden resolver con modificaciones puntuales no serían posibles. Por tanto, hemos adoptado una actitud, yo diría, de ser efectivo a la hora de gestionar el urbanismo en San Bartolomé de Tirajana.
Ya para acabar, ¿cuál es ese proyecto que tiene usted en mente y que durante su mandato va a finalizar sí o sí, porque se empeña en ello?
Bueno, vamos a ver, tenemos muchos proyectos en el grupo de gobierno para esta legislatura. Por un lado estamos hablando de renovación de infraestructuras públicas en la zona turística, estamos hablando de construir viviendas en el sur de Gran Canaria, estamos hablando de la puesta en marcha de nuevas instalaciones deportivas que se nos han quedado obsoletas, estamos hablando de la residencia de la tercera edad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, estamos hablando de las oficinas municipales que estamos en precario en muchísimos sitios. Por lo tanto, ese, digamos, es nuestro abanico de propuestas a las cuales estamos dotando de financiación. Ya en estos momentos estamos tramitando modificaciones presupuestarias y hablando con otras administraciones para tener el dinero, porque sin dinero y sin proyectos, que es lo otro que estamos haciendo, encargando proyectos, no podríamos tener concluidos esos proyectos, esas, vamos a decir, perspectivas o esas propuestas de gobierno de esta legislatura.
La vivienda es un problema en las zonas turísticas.
La vivienda es un problema en todos lados. La vivienda ha subido muchísimo de precio, con lo cual para muchas familias es inalcanzable el comprar una vivienda. No solo en las zonas turísticas, sino en las ciudades, inclusive en lugares donde los precios eran, vamos a decir, módicos, también han subido muchísimo, y por otro lado ha subido el alquiler, con lo cual, oiga, alquileres de 600 euros...
¿Puede usted construir vivienda social?
Vamos a ver, nosotros estamos habilitando parcelas para construir viviendas sociales en San Bartolomé de Tirajana. Estamos en este momento intentando poner...
¿Pero con fondos propios del ayuntamiento puede?
Nosotros tenemos una sociedad municipal que está, digamos, creada y ya en el pasado construyó viviendas sociales. Construíamos en un régimen de que poníamos lo que denominamos compra con opción de alquiler con opción de compra. Es decir, por lo tanto, las personas entraban en régimen de alquiler y luego tenían la opción de comprar, con lo cual facilitábamos el procedimiento dentro de lo que son los distintos módulos de las VPO. Por tanto, hay una serie de módulos donde las personas que están dentro de un nivel de salario mínimo interprofesional, 2, 3, 4, 5 veces, pueden entrar en ese listado.
Marco Aurelio Pérez es el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios de la cadena COPE para hablar del municipio. Lo haremos en otra ocasión, ya cuando vaya avanzada su mandato. Muchas gracias.
Pues a lo que ustedes manden.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Atención.
Chan, cha, cha, cha.
Hoy partidazo.
Llegan los goles en tiempo de juego. Fuera de Rosquita arriba.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy bien, muy buenos días.
Bueno, pues no tenemos muchísimo, no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría, un par de minutos, pero sí para echar un vistazo a, digamos, el futuro turístico que tenemos, ¿no? Acabamos de hablar con Marco Aurelio Pérez, San Bartolomé de Tirajana, y nos decía, nos dejaba algunos titulares, y uno muy importante es que nos decía que se necesita gran ubicación de los hoteles y sobre todo que haya muchos clientes en los hoteles para poder mejorar las vías públicas. Reconocía que era un problema, que hay una diferencia enorme entre un espacio público y un espacio privado, pero nos decía que también que los fondos son los que son. Y también nos comentaba que ni mucho menos San Bartolomé de Tirajana es el municipio de los municipios más ricos de España porque tiene muchos gastos.
Bueno, es interesante oír a hablar al alcalde de uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias y de España. Y bueno, él tiene una percepción que al final pues tendrá que confluir con los intereses de los ciudadanos y por supuesto también de los empresarios y todos aquellos que dedicamos a actividades turísticas dentro de su municipio, ¿no? Y lógicamente tú vas a dar la clave, o sea, se hace la inversión privada, se modernizan hoteles, se construyen nuevos hoteles, se modernizan zonas de ocio complementario y a veces vemos que las instituciones públicas pues se quedan un poco al rebufo, ¿no? No están a la altura y no sé, yo creo que más que excusas lo que hay que poner en práctica son planes para mejorar.
¿Y hay equilibrio entre ocupación turística y servicios públicos?
Bueno, me imagino. imagino que evidentemente todos los municipios, las empresas se nutren de los impuestos con que graba la actividad turística, ¿no? Con lo cual, pues sí, entre más turistas hay más dinamización de la economía, pues lógicamente más recursos entran a las arcas municipales. Todo hay que decir que luego también pues tiene otro tipo de problemas, ¿no? Porque al final crece mucho la población flotante y estos municipios tienen que dar cabida y respuesta a problemática que excede con mucho la de sus propios ciudadanos, con lo cual también tienen que estar preparados y dotar de recursos precisamente para eso, para poder atender a los turistas una vez salen de los complejos hoteleros o de los apartamentos, que necesitan vías en buen estado, iluminación en las avenidas, ese tipo de condicionantes, por supuesto.
Javier Vega, no hemos tenido mucho tiempo, será hasta el próximo martes. Un abrazo, gracias.
Venga, nos vemos pronto, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Pues nada, nos hemos quedado sin tiempo, se quedan con Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz. Volvemos mañana, miércoles ya, fíjense cómo pasa la semana. Adiós, buenas tardes.